Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 12 y 1, las 11 y 1 en Canarias, abrimos ya el tertulión de los domingos, hoy con protagonismo muy claro, por supuesto, para el clásico, para la victoria del Madrid contra el Barça 3-1 esta tarde en el Estadio Santiago Bernabéu. Aquí está el director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Como luego supongo que ensalzaréis muchas cosas, os voy a preguntar qué es lo que más os ha decepcionado del clásico.
Polín, espérate que lo piense. Algunas actuaciones individuales. Es que no me quiero cebar con él, en defensa del Barcelona.
Vale. Manolo Lama, hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, aquí estamos.
¿Qué es lo que más decepcionante te ha parecido del partido?
El Barça.
El Barça en general.
Sí, hombre, y luego, como dice Paco, si hay que señalar, pues hay mucho para señalar. Pero yo, más que a jugadores que han cometido algunos errores, como es el caso de Eri, yo señalaría a su entrenador.
Muy bien. Tomás Guas, hola Tomás.
Buenas noches, hola Llaga.
Buenas noches. ¿Qué es lo más decepcionante para ti del derbi?
Estoy hasta el bollo del derbi. José Lu selección.
José Lu mato.
Mato, no me interesa nada más.
Vale. Miguel Ricola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Buenas noches, ¿qué tal?
Pues ahí andamos, bien.
Andamos. Sí. ¿Lo más decepcionante para ti qué ha sido?
A mí el estancamiento progresivo del Barcelona.
Uh-huh. Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Para ti qué ha sido lo más decepcionante?
Sí, la nulidad, digamos, frente a la reacción que se presumía, y vamos a ver cómo replicado lo ocurrido entre Inter, sí.
Santi Cañizares, hola Cañete.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba.
Muy buenas. ¿Lo más decepcionante para ti qué ha sido?
Bueno, el Barça en general. Y si hay que focalizar, pues el responsable, el máximo responsable siempre, el entrenador.
El entrenador. David Albelda, hola David.
Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué es lo más decepcionante para ti del clásico?
Bueno, yo, mira, me voy a guiar un poco por el clásico y la temporada. Voy a personalizar en Rafinha porque vino como un fichaje estrella y de momento, la verdad es que no, a menos a mí personalmente, creo que no está dando un buen rendimiento.
Mm-hmm. Antoñito Rizo, el Antoñito.
Hey, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola otra vez. ¿A ti qué es lo más, para ti qué, bueno, es lo más decepcionante?
Sí, claramente la escasa resistencia del rival que ha tenido hoy el Real Madrid, ¿no? Pero yo he vivido hoy un fenómeno paranormal. Quiero que me ayudéis, ¿eh? Porque me ha parecido, no me hagáis mucho caso, ¿eh? Me ha parecido ver en
la mañana se está riendo.
Antes me ha parecido ver en el banquillo de Ancelotti una estampita del Cholo. Qué bueno que el Real Madrid se abrace al cholismo, a la versión más pura del cholismo, para sacar adelante este clásico.
La verdad que son iguales.
Lo de hoy ha sido una copia mala, además.
De tantos partidos que ha hecho el Atlético.
Claro, si lo fácil es darme a mí, Paco. Si eso yo, si yo
Antoñito, soy... depende del color de la, o sea, camiseta, claro, para ver, claro, si vale o no vale.
Entonces, antes, cuando el que lo hace es una camiseta rojiblanca, no vale para nada, se denuncia, se censura y se ataca. Cuando lo hace el Real Madrid, y a mí me parece que lo ha hecho muy bien, porque eso es fútbol, señores.
Antoñito,
pero vamos a valorar todo.
Gracias, porque le he dicho a Antoñito esta tarde, enciéndeme, sacúdeme el tertulión ahí al comienzo, y lo has hecho, claro, perfecto, sí, claro, señor.
He visto una estampita del Cholo.
He dicho yo en la transmisión que tenía el Madrid un poco aire cholista y, bueno, me han caído piedras.
Sí, pensáis lo mismo, para defender al Cholo os inventáis cosas.
No, para defender el fútbol.
¿Qué dije yo la otra noche?
Esperad que presento a Siro.
¿Qué dije yo la otra noche?
Hola, Sirus.
A mí lo que más me ha decepcionado, efectivamente, es Ancelotti, que cada vez se parece más al Cholo.
¡Magnífico!
Y también está Isaac Fouto. ¡Hola, Fouti!
¿Qué tal, don Joseba? Buenas noches.
¿A ti qué es lo que más te ha decepcionado?
A mí la fragilidad defensiva del Barça. Lo hizo contra el Inter y lo ha hecho hoy también.
Muy bien. Pues ya que estáis todos, está ya Juanma. ¡Hola, Juanma!
¿Qué tal? Muy buenas. Pues habrá que ver también lo que nos ha gustado del Clásico, ¿no? No solo lo que nos ha decepcionado. Al final, bueno, pues oye, ha sido un partido que tiene muchas cosas que comentar. ¿Quién ha sido el mejor para vosotros, por ejemplo, del partido?
De largo, Kroos.
Valverde, de largo, Kroos.
Para mí también Kroos, sí.
La Liga se lo ha dado, la Liga se lo ha dado a Valverde.
Tampoco es injusto porque Valverde es...
Sí,
yo Valverde y Kroos pondría ahí ese Q.
Ah, pero es lo mismo, está bien Kroos, está bien Valverde, sí. Pero la verdad es que Kroos ha hecho un partido, yo hasta se me ha pasado, como juega, a mí como siempre me gusta cómo juega, hasta cuando me ha preguntado Paco el mejor se me ha pasado, pero bueno, ha hecho un partido, ahora que lo he vuelto a ver el partido repetido, es que es un escándalo, es que le he visto en todo el partido fallar dos pases, pero dos pases complicados, no dos pases fáciles.
Y he visto estadísticas que no ha fallado cinco.
Ha robado como si fuera Camavinga.
Exacto, cuando ha habido que pelear el balón definitivo se lo ha llevado.
Ya iniciado, ha habido un tipo, además de todos estos, que son los clásicos sospechosos, es hecho a ver y su fichajazo.
Ha estado a punto de liarla sí. Dos veces, ¿eh?
Ah, bueno,
o dormirse al... Bueno, sí. Va, que te mete con el Barça y no estás diciendo que Tchouaméni...
Escucha, es igual. Yo en 90 minutos hay error y tal, me parece un tipo fundamental para 10 años.
Es un atrevido fantástico.
Ah, fantástico.
Sí.
En realidad, brillar.
Y jovencísimo.
Uno espera que brillen, que son los delanteros de los dos equipos. Bueno, Valverde hay que considerarle ya delantero. O Modric, pues, han brillado con gotitas. O sea, el chipazo de Benzema en el gol, el chipazo de Vinicius en el gol.
Sí, partidazo pero, no ha sido. O sea, partidazo no ha un... sido. Y claro,
ha sido un truño clásico.
No, eso es un buen equipo, tampoco. Paco.
Pero, Antoñito, ¿cómo puedes hablar tú de truños? O sea,
bueno, por eso, ¿no ves? Otro que se...
Otro no, otra, pero vamos.
Otro que o sea... devora. Otro que devora el truño, pero entonces el truño cuando va de blanco no es truño.
No, pero no ha sido, a mí no me ha parecido un partido truño.
No, a mí sí, en mi opinión. A mí me ha parecido bastante. Yo he estado oyendo a Lama y el partido...
No era fácil contentarte, Antoñito.
Tenía la emoción.
Lo cierto es...
No, si a ti no te he preguntado.
Lo cierto es que cuando un equipo gana un clásico y lo gana con cierta suficiencia y no rinde y no tiene y cuesta trabajo encontrar quién ha sido mejor... En general, ahí es donde están muy contentos los entrenadores.
Si hoy lo fácil es darme a mí, si yo solo tengo claro.
Escúchame, estoy hablando del clásico, Antoñito. No te creas la novia de...
No, yo soy la novia de...
La novia de Golchila.
De Drácula y soy el rey.
El portero ha estado bien porque no se ha hablado de él, porque no se ha hablado de que no estaba Courtois. Entonces el portero ha estado bien porque lo está supliendo con muy bien. El defensa está fantástico.
Si no lo han tirado, ¿cómo va a estar mal?
En el centro del campo está también muy bien. De hecho, los jugadores más destacados, los dos que habéis hablado, son en el centro del campo. Y en ataque, pues ha sido muy efectivo. Entonces, todo el equipo ha estado muy bien en líneas generales. Y eso es una muy buena noticia para el entrenador. Cuando no hay que destacar a alguien que es el que ha sacado el partido adelante. Cuando todo el equipo ha sacado el partido adelante sí, y no ha flojeado ninguna de las líneas.
Sí, de todas formas, Santi, lo más, digamos... Yo creo que destacable del partido es que ni siquiera el Real Madrid ha tenido que sacar su mejor versión para derrotar al Barça.
Esa es una buena lectura, que no hace falta que el Real Madrid esté excelente para si ganarle no, 3-1 al Madrid.
Es que no ha estado excelente.
No, por eso que pero, no. Pero le ha metido con, 3 y le han anulado otro.
Pero con lo que ha tenido...
Ha llegado 4 veces, ha metido 3 y le han anulado 1.
Con lo que ha tenido ha sido suficiente, porque lo que es verdad... al menos desde la visión que me han dado mis ojos, es que yo no he visto ningún momento del partido que pensara que lo iba a ganar el Barcelona.
A mí me ha parecido casi clavado al Metropolitano. Es
exactamente
decir,
igual.
Muy superior el Madrid y te deja una sensación extraña
de no querer hacer daño, ¿no?
Sí, que no debe ser real. Yo te lo digo casi
sí,
como
pero esa sensación
aficionado.
Que me ha tenido.
Porque Sánchez decía, y con toda la razón, no, el jugador quiere meter el tercero, y el cuarto, y el quinto, sí. Y el sexto, y el séptimo.
Pero igual el entrenador prefiere amarrar.
Pero no le encuentro mucha explicación. No le encuentro mucha explicación, porque el Madrid era muy superior.
Pero es que además hay una cosa que frente a esto que he dicho, y que hicimos todos, de que en Madrid no ha necesitado su mejor versión.
No, todos
es que
no,
encima...
todos no, yo no.
Vale, pues
ni yo tampoco, fíjate lo que te digo.
Yo no.
O sea, ¿vosotros creéis que el Madrid se ha tenido que emplear a fondo
sí,
para
sí, de los seguro,
yo creo,
seguro.
Yo, vale, más, vale, yo, vale. Creo, yo creo que puede ser que un equipo no sea vistoso o puede ser que un equipo no haga algo maravilloso en el partido. Pero un equipo es excelente cuando en todas sus líneas está muy bien. Y el Real Madrid está muy bien en todas sus líneas.
Luego quiero completar.
Pero estaría eso, mejor eso es si se muy presentara buena el rival.
Luego quiero, completar. Luego quiero completar mi exposición que no es compartida por los dos exfutbolistas en el sentido de decir que encima este es el partido donde tú o al menos yo quieres ver la reacción del Barcelona y esa reacción no se produce. O sea, el Barcelona viene de una situación caótica futbolísticamente en el último mes donde le han dado un palo económico, de imagen, de repercusión, de fútbol, de todo, o sea, en Múnich, en Milán, en Mallorca, contra el Celta y tal, y todo el áurea de, bueno, ahora el Bernabéu se puede arreglar, ahora tenemos que relacionar Xavi, Laporta, hay que cambiar de chip, la Champions, la Liga, somos líderes todavía, y no se ve un atisbo de nada. Ni de reacción, ni de alineación, ni de rebeldía, ni de nada, absolutamente de
pero
nada.
Pero Emilio, lo del estado de ánimo es una verdad palmaria, y el estado de ánimo del Barça no puede ser bueno. Y el fútbol, que es
no,
porno,
ni, creo que ni el ambiente debe ser bueno, ¿eh?
Ni el ambiente puede ser bueno, porque claro, ha tenido muchos líos con jugadores, que lo hemos vivido todos. Pero me refiero que el estado de ánimo del Barça es el que es, entonces esperar milagros es complicado. Entonces, el fútbol es porno, pero no siempre. Y si en este momento el Madrid es más equipo que el Barça, claro, como equipo, y las individuales están mejor, lo normal, por la parte, es que gane el Madrid, coño. Es que lo demás son chau-chaus extraños. Este partido, oye, acabo, este partido, como dice Paco, como el del Manzanares, solo lo puede ganar un equipo que es el que va de blanco.
Claro, mira, un error muy importante. Si tú miras jugador por jugador ahora mismo, no nombres, podrías discutir, digo en el día de hoy, ¿eh?
Hoy, sí, efectivamente.
Podrías decir, bueno, Ter Stegen, Lunin, bueno, pues a lo mejor para mi equipo cuando he hecho a pies, pido a Ter Stegen. Y a lo mejor
Perdón. ¿Cómo que a lo mejor pides a Ter Stegen?
No, digo que es lo único que ganarías a Ter Stegen.
Pero dices a lo mejor, joder, ¿no vas a ganar a Ter Stegen con Lunin? Es que, o sea,
te quiero decir, a Ter Stegen el hombre tiene grandes días, ha hecho grandes paradas, también tiene errores como todos los porteros.
No es de muy Ter Stegen, Manolo, nunca, ya lo sabes.
Pero hasta el punto de decir que Lunin es mejor.
Que está muy bien, muy bien esta temporada, y digo que él y Lewandowski son los únicos que te puedes cuestionar. Los demás, uno por uno, la superioridad del Madrid es alarmante. Pero alarmante uno por uno. O sea, empiezas a mirar Carvajal, Valde, Eric García, Militao, Alaba, Koundé, en el otro lado, Sergi Roberto, cualquiera. Es que no gana un par el Barça al Madrid.
Hay un par importante que no mencionas.
¿Quién?
Ancelotti y Xavi.
Es que no lo menciono. Ese te lo he dicho hace mucho tiempo. Ancelotti es un entrenador de verdad. Un entrenador que no tiene problemas si tiene que defender abajo, porque él dijo, yo he llegado aquí al Madrid para ganar. ¿Qué es lo que tengo? Un equipo que puede defender bien, y ¿qué es lo que más puedo explotar? La velocidad en la transición y en la salida. Lo hago, señores. Y no me da vergüenza decir lo que lo voy a hacer.
Pero Manolo, para eso...
Y luego la segunda cosa. Xavi tiene un relato, que perdonadme que os diga, es un relato muy bonito, pero los que matabais a Koeman tiene peores números que Koeman y mejores futbolistas que tuvo Koeman.
200 millones de
Manolo, para eso hay algo que tampoco hemos alabado mucho aquí, y es la pareja centrales del Real Madrid.
Por supuesto.
Estos, no este año, el año pasado, en la final incluso de Champions, te mantienen al equipo porque son ganadores en todos los duelos, los puedes dejar ahí detrás mano a mano con mucha confianza. Si además les pones a Tchouaméni ahora por delante, o en la otra época cuando estaba Casemiro, al final es normal la idea y el estilo que tiene el Madrid.
Es que el otro día lo dijo Quique Flores, David, dijo, se habla muy bien del Madrid, o se habla mucho de lo bien que juega el Madrid, pero no se habla mucho de lo bien que defiende el Madrid.
Claro, Juanma, ¿tú sabes cuando juegas en un equipo?
Es que defender bien es un valor, ¿eh?
Claro, seas de medio campo para arriba, que puedes ir con total libertad, que sabes que tus dos centrales o la gente de atrás, cuando se quedan mano a mano, salen victoriosos en casi todos, por no decir todos, sus enfrentamientos.
Pero yo, Alberta, no sé por qué les molesta. Yo, por ejemplo, que lo digo muchas veces, que hoy se ha cabreado Pepe conmigo, el Madrid está en la gloria defendiendo. Es que está en la gloria. Se siente más a gusto ninguna.
Sobre todo si le atacan como hoy, Manolo.
Claro, pero él está en la gloria. Él se encuentra a gusto. Él ha ganado una Champions
jugando
así. Y no sé por qué la gente se enfada porque lo digamos.
Y más en la gloria va a estar si te escucha el Barça y vuelve a fichar a Koeman otra vez. Ahí ya ni te cuenta.
Bueno, vamos a verlo.
No, el melón de Koeman que ha abierto Manolo, hay cosas que son irrefutables. Cañete. Un segundo, Cañete, 50 partidos de Xavi y de Koeman. Victorias de Xavi, 28. Victorias de Koeman, 33. Empates, 11 Xavi, 7 Koeman. Derrotas, 11 Xavi, 10 Koeman. Goles a favor, 94 Xavi, 117 Koeman. Goles en contra, 51 Xavi,
estamos
53.
Comparando
con peores jugadores, con peores jugadores.
Santi Koeman fue una víctima.
Estamos comparando a un mal entrenador, que ya le sabemos que es un mal entrenador.
Bueno, eso para ti.
Eso lo dices tú.
Halo para ti.
Evidentemente que está hablando
yo. No, es que lo da por hecho.
Pero más que evidente.
Que es un mal entrenador.
Bueno, vale.
Porque lo ha tenido, Ciro, tú no lo has tenido.
Me da igual. O sea, que no necesito tenerlo para ver lo que hace.
Sí, 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 pero
voy a intentarlo otra vez. A ver si me dejáis hablar y voy a intentarlo otra vez, Ciro. Voy a intentarlo otra vez. Mira, estamos hablando, desde mi punto de vista, estoy hablando, yo voy a singularizar, de un mal entrenador que a lo largo del tiempo de 11, 12, 14 años de profesional como entrenador, a mí personalmente y en los datos no ha demostrado prácticamente nada en los proyectos donde ha estado, contra otro entrenador, Xavi, que no sabemos cómo es. Es que parece como que Xavi fuera un fenómeno y Koeman, no, mira, Koeman es lo que es y Xavi no sabemos lo que es, porque Xavi no tiene una experiencia como para valorarlo. Punto. Estáis comparando a Koeman con un tipo que no sabemos lo que es. Y lo dijo
no, lo comparasteis vosotros.
No sabemos lo que
comparaste
es.
Tú.
De momento Xavi tiene
lo
más recursos
tú.
Que los que tuvo Koeman.
De todas maneras, si comparáis números, si comparáis números y volvemos atrás a la época de Cruyff, me parece que Cruyff, que es un fenómeno en Barcelona, tiene también los números de este estilo.
Ya te digo, o sea, que
esto de los números y las estadísticas hay que tener mucho cuidado.
Sí, sí, hay que tener mucho cuidado. Pero ahora mismo, con todos los entrenadores de los últimos años, los peores números son de Xavi.
Manolo, que esto no es como los oyentes.
Que son números.
Esto no es como lo de las radios y los oyentes.
No me vas a ver defender a mí a Xavi porque no le he defendido nunca.
No,
porque
no
me he atrevido a decir ni que es bueno ni que es malo.
Que no estoy defendiendo a Koeman, que estoy diciendo números. Y digo que los números de Koeman son mejores que los de Xavi y que Koeman tenía peores jugadores que Xavi. Son números y datos, nada más. Ahora tú opina lo que quieras.
Mira, yo lo que opino es que eso no ensalza a Koeman, que Koeman claramente vimos lo que hizo, que fue hacer de
ganar una copa con
ganar un título.
Que ya venía decreciendo de la época de
Setién,
que ya venía decreciendo en la época de Setién, y Xavi, yo todavía no me atrevo a decir si es bueno o es malo. Fíjate lo que te digo.
Pero
empiezo a decantarme con que es muy bueno o no es.
Este es un debate muy superado.
Y he descartado ya el muy bueno.
En Barcelona, es que cuando echan a Koeman va a octavo o noveno, o sea que es que vamos a pasar página hacia adelante. Yo de Xavi quiero decir una cosa. Aparte de la diferencia de estrategia, que se ha jugado lo que quería Ancelotti desde el 1 al 90, aparte de la diferencia de jugador por jugador que dice Lama, que pues es real, de hacerse el 11 de los dos y puede ser 9-2.
Como equipo.
Las piernas. Ya sé que al fútbol el que tiene que correr es el balón.
Ah, amigo.
Pero tú ves cómo corre... es una comparación muy interesada, para tener yo razón. Cómo corre Valverde y cómo corre Pedri y dices, algo tiene que hacer el Barça. Lo primero, desde luego, que tenía que haber hecho era equilibrar con uno que corriera tanto como Gavi.
Claro.
A mí eso me ha parecido un poco arriesgado, porque Tchouaméni físicamente se come a Busquets,
Paco,
aunque no coincidan, quiero decir, por compararlos.
Sí, Kroos, Paco, Xavi,
y De Jong pueden ser, Modric y Pedri pueden ser.
Pero Xavi tenía miedo de que le echaran a Gavi en el minuto 25.
No, yo no sé de lo que tenía miedo, lo que creo es que Xavi puede ser que esté obsesionado con dos cuestiones. Una, con el dibujo, el 4-3-3, porque hay veces que al equipo... A los equipos, incluyendo el Barça, les viene bien tener cuatro en el centro del campo.
Y eso no es culpa de Xavi estar obsesionado con el 4-3-3.
Coño, pero si es lo que estoy diciendo.
No, digo que no es culpa de Xavi.
¿Ah, no?
¿Qué? No, es culpa del ambiente que se vive en Barcelona.
Que le obligan, que le obligan a jugar así.
Yo creo.
O sea, el debate, el debate previo del clásico, ¿cuál ha sido?
Tiene razón.
¿Cuál ha sido? El que se ha visto reflejado en el partido de hoy. Que, oye, mira, si tú quieres, haz tu discurso.
Cuando
habla
habláis
de
desde Barcelona...
Habla de
habláis,
todo lo que tú
perdón,
quieras,
cuando,
pero
cuando
yo,
habláis desde Barcelona, noto tanto los dos bandos que hay. O sea, ¿se notan tanto?
Pero si es más...
Yo no soy ningún bando.
Tú eres un bando clarísimamente.
Bueno, eso lo dirás tú, coño.
Claro, hombre, claro que lo digo yo.
Soy
como Cañizares, sí, lo digo yo porque lo pienso.
No, pues yo te digo que yo no soy de un bando. Yo estoy diciendo que lo razonable, a propósito del tema de las piernas, cuando no te responden y ves que tu equipo ataca partido y defiende partido y que hay 40...
¿Es cambiar el dibujo?
Que hay 40 metros.
Pero entonces eres un hereje, coño. Eres un hereje.
Pero que, si yo, no que yo hereje ni que leche. Si
no,
yo
no, Javi.
Más
publicista no,
que
Javi,
su hijo,
no.
Hostia.
Javi.
Por favor, por favor.
Pero escúchame una cosa, es que lo que dice Bilio...
Miguel, de ti no lo esperaba, ¿eh?
No, bueno, pues...
Yo tampoco, Miguel,
le calentáis.
Es que le dejáis terminar. Espera, se incorpora Roberto Palomar al tertulión. Roberto, está listo o alto.
Entra como subirse al AVE a 300 por hora.
Sí, es difícil ahora.
Entra en falta bien.
Excelente el Madrid, Roberto.
Pues bueno, suficiente el Madrid. Suficiente. No vale. Excelente, suficiente. Bien, correcto. Vale. O sea, ni te da ni te quita, no te regala. Vale. Bien.
No se denuncia el resultado.
No lo voy a ver grabado otra vez el partido, pero bueno, correcto. Bien, ¿qué más quieres?
Del Barça, sobre lo que estáis diciendo, del dibujo y tal. ¿De verdad Dembélé le da tanto a este equipo?
Hombre, si no. Lo ponen en la derecha más que en la izquierda. Para mí también ha tardado en cambiarlo de costado.
Sí, lo sé. Pero ¿merece la pena? O sea, es que en serio te lo digo yo. ¿Cuántos partidos ha solucionado Dembélé? ¿Cuántos ha arreglado
culpa,
Dembélé?
Pero a ver, pero la culpa va a ser
no puede ser la culpa.
No, si la culpa no es de nadie. Ya sé que para vosotros siempre es de Eric García. Siempre es de Eric García la culpa. Sí. O de Busquets para ti, Lama.
Juanma, mira, te voy a decir una cosa para que lo entiendas.
Sí, no, yo sí lo entiendo.
No, mira, para que lo entiendas. El fútbol es un deporte de fallos. Como bien ha dicho Xavi durante 14 días.
Y aciertos.
Y de aciertos.
Claro.
El Barça ha tenido 3 fallos. De los 3 fallos, 2 son de Eric García.
Sí.
Y cada vez
que toma decisiones Dembélé en jugadas de ataque.
Manolo, no es verdad. Eso es un análisis interesado. No, si tú vas al primer gol, que vas a decir el fallo porque Busquets no tira a Kroos, por ejemplo, fíjate unos segundos antes,
no.
La oposición de Rafinha cuando sale Kroos, que es como si pusieras un
gol. Digo, salgo yo. Mirándolo. Y el Lordor de
Claro, es que es lo que no puede ser.
El Lordor de Eric García fallo yo también, en los dos. Pero lo que voy a decir, ha dicho alguien ahí, es que ha dicho, creo que ha sido Paco. ¿Te acuerdas cuando dijo aquella famosa frase Guardiola de que los jugadores del Madrid son atletas?
Sí.
Bueno, los jugadores del Madrid que son atletas y encima talentosos.
Bueno, pero en aquel momento se tomó mal, ¿eh?
No, bueno, a mí me da igual cómo se tomara. Yo digo lo que son.
Como parecía que era.
Digo que los jugadores del Madrid son atletas, pero son atletas.
El Madrid se tomó como menosprecio.
Claro, bueno, pero yo digo que los jugadores del Madrid son atletas y talentosos. Tienen las dos cosas. Y los del Barça. Tienen talento, pero no son atletas.
Oye, yo las piernas del Barça, las estoy analizando y me está preocupando desde el primer día. Las piernas del Barça. Yo no sé cuál es el estado a punto del Barça puesto. Ahora, yo lo que te digo es que le has visto con los equipos europeos, y hoy ha ido a ver al campeón de Europa, por lo tanto, el mejor de todos los equipos europeos, y el Barça juega otra cosa inferior. Entonces, meternos con Eric García.
Presentado, Tomás.
Escúchame, Antonio, meterte con déjame acabar un segundo. Yo te digo que meterte con Eric García, meterte con Dembélé, meterte con el uno, con el otro, está bien por lo que he visto del momento. Pero yo te digo que me da la sensación que el Barça se ha quedado viejuno de idea.
Tomás, hay una cosa que coincide. Hay una cosa que coincide lo que estás diciendo tú cuando se ha enfrentado a los grandes. Y es el sistema defensivo.
Coño, pues
porque en todos los
hacer.
Partidos juegue bien o mal, pero... en todos ha tenido algún momento para meterse en el partido. Claro, incluido hoy.
Hombre,
pero es verdad que detrás, partidos que parecen controlados, como por ejemplo
inferior.
El campo del Bayern... Al final, no me digas por qué hay falta de contundencia.
Espera, os va a decir Elena Condis qué cree el Barça o qué cree la directiva del Barça que ha pasado en estos partidos. Ay, Elena, pues hola.
¿Qué tal? Muy buenas. Buenas. Pues he hablado con gente del área deportiva, los responsables de los fichajes, y me aseguran que están tranquilos porque tienen detectado el problema. Y el problema... según me remarcan, es que esta semana han faltado 3 jugadores que saben competir en partidos como los del Inter y los del Bernabéu de hoy. Me dicen textualmente que si juegas con Koundé, Araujo y Christensen, ganas al Inter en Champions y hoy compites mucho mejor en el Bernabéu. También me contaban que Xavi estaba muy, muy tocado, que le han tenido que animar en el vuelo de regreso el Barça. Aterrizado a las 9 de la noche en Barcelona, porque sentía frustración, considera que no acaba de saber transmitir lo que quiere a su equipo, o al menos no se refleja en el campo, sobre todo a nivel defensivo, de contundencia, de agresividad, pero desde el palco me aseguran que hay confianza en Xavi, que no cunda el pánico, me dicen, aunque la realidad es que ahora vienen tres partidos que dan miedo. Los tres en el Camp Nou, el Villarreal, el Athletic Club en Liga y después el Bayern de Múnich en Champions. Y ya por último os añado que también desde el palco he preguntado cómo han vivido el partido y el postpartido y me contaban que han pasado muchos nervios ya en la previa.
Bueno, el postpartido ha sido en el vestuario del árbitro.
Sí, que estaban destrozados y que han acabado cabreadísimos con el árbitro porque no viene de hoy, ya viene de varios partidos y por eso Laporta se ha cansado, se ha hartado y ha bajado a pedir explicaciones a Sánchez Martínez y le ha preguntado por qué el VAR entra en el penalti sobre Rodrigo y en cambio no revisa un posible penalti de Carvajal a Lewandowski. Le ha dicho el colegiado que no lo ha revisado porque no era necesario.
Cuando Santi habla de la inmadurez de Xavi, de que todavía no se le puede juzgar, y por ejemplo Tomás habla de las piernas y tal, yo creo que también otra cosa que se puede analizar sobre la situación actual del Barcelona es que no solo Xavi está casi debutando, es que todo su equipo, a veces miras tú todo ese equipo y piensas, bueno, esta gente tendrá experiencia, sabrá qué es llevar un transatlántico como esto, ¿me entiendes? Y a mí me entran bastantes dudas también y yo creo que probablemente también en esa zona noble que se hacen selfies continuamente en todos los campos de las Champions que visitan, tipo Rafa Juste, Mateo Alemán, Jordi Cruyff y tal, se deberán de estar haciendo preguntas de si ese equipo que rodea a Xavi Hernández es un equipo capacitado para hacerle reflexionar sobre la situación.
Eso pasaría con Guardiola también, ¿no? Cuando entró, que venía de tercera división.
No, estás hablando de Dios. Estás hablando de Dios.
Bueno, pero es, no, la, claro, es que está, tenía, sí, la misma experiencia tenía,
sí,
Guardiola.
Sí, pero estás, pero el problema de Xavi es Guardiola. Porque Guardiola ha hecho mucho daño, claro, al fútbol. Al, correcto, fútbol, Guardiola, correcto, le ha hecho mucho daño.
Caramba, yo creo que Xavi venía con un halo mitológico de que iba a ser,
bueno, pues ya está, Guardiola, porque Guardiola ha hecho mucho daño al fútbol. Jugador. Porque todo el mundo cree que tiene otro.
Oye,
Guardiola.
De lo que nos contaba Guardiola, Elena, de que Guardiola esto hubiera cambiado todo con los jugadores que están
fútbol,
lesionados.
Ficción. Para mí
eso es Dinelandia, porque al Madrid le falta Courtois, por ejemplo.
Que lo que ha dicho Elena, jugaron en Múnich. ¿Os que no os acordáis?
Pero si da lo mismo, si puede ser que lo piensen y se lo ha contado.
Ya, pero en Múnich puede
será
pasar.
Será verdad.
Pero contra el Inter creen que puedes ganar y con el Bernabéu puedes competir. Es que lo que me subrayan es que esos jugadores, Koundé, Araujo y Christensen, saben competir.
Eso es evidente, no, que con tres futbolistas más, sea quien sean disponibles, y si además son titulares, ni te cuento, el equipo va a ganar en claro, digamos, en potencial. Ahora bien, eso es excusa de perdedor, es decir, es que tú a lo largo del año nunca vas a tener o prácticamente nunca la plantilla completa para competir. Siempre
ya,
vas
pero
a tener
perder a cuatro defensas de una atacada.
Bueno, Elena, pues mala suerte, como otras mala suerte que habrá, que claro, que si no estuviera Lewandowski, dirían, si hoy llevan a jugar esa defensa y no está Lewandowski y el partido lo pierden, pues entonces uno dice, claro, si hubiera tenido a Lewandowski, empato el partido. Claro, y otra cosa,
Madrid
perdóname Emilio, perdóname Roberto, perdóname un momento, porque no tengo yo muy claro eso de que baje a pedirle explicaciones al árbitro. Yo creo que todos hemos visto penalti en el área del Barça en la jugada de Eric. Yo creo que esa jugada no hay ni que comentarla. Pero ¿alguien ha visto penalti a Lewandowski?
Yo.
Hay mucha gente que haya visto penalti a Lewandowski como para que provoque que Laporta baja. Y segundo, ¿es que Laporta ha bajado a hablar con el árbitro porque viene cansado de los anteriores arbitrajes?
Para alguno hay penalti, ¿para alguno hay penalti en esa acción de Carvajal con Lewandowski?
Para mí sí.
Yo creo que hay un penalti en una de Carvajal con Dembélé. En un empujón a un remate de cabeza. Pero bueno, eso, aunque haya penalti, uno,
Carvajal
dos...
¿Carvajal con Dembélé en un empujón?
No, con Lewandowski.
Habla de otra jugada.
Yo hablo del primer tiempo. Una jugada en el primer tiempo, un balón al primer palo, creo que es en un córner, una falta lateral.
Es la que tiene una Rey que le mete un poco Carvajal.
Le mete un empujón, pero un empujón como Dios manda. De esas, que si entra al VAR y lo mira, tiene que pitar penalti. Pero
bueno,
son los
penaltitos que dijeron que no pitarían.
Bueno,
este
pitan los que quieren.
Emilio, el de Rodrigo es un penaltito también.
También.
Sí.
Hombre,
para
sí,
mí
¿eh?
Sí,
y
hablo de
el peine.
Bueno, pero la cuestión es que ni aunque sean penaltis como una catedral, hostia, el presidente del Barça, el del eso, Madrid eso. O el del PSG, no puede bajar. No, coño, claro.
De la misma, pero Miguel, de la misma manera, de la misma manera que Elena ha hecho su trabajo, pero el área noble de la zona deportiva del Barcelona no se puede excusar en eso, de esas ausencias para el ridículo que ha hecho el Barça hoy en el Bernabéu.
Eso es absurdo, excusarse en eso. Eso es absurdo.
Es que voy más allá, es que voy más allá.
Penalti a Benzema, y en vez de Lewandowski tenemos el 18 de julio. Ni es penalti a Lewandowski, ni fue falta de Morata ayer. A ver si entendemos el fútbol normal.
Pero mal, guau, que habla un señor.
Pero vamos a ver, no se busca, no se busca.
Ahora, que hay que decir lo que os dé la gana, al que quiera lo que diga. Pero ni ayer hay falta, ni hoy hay penalti.
Bueno, el último arbitraje que ha sufrido el Barça.
Son dos decisiones distintas.
No habléis todo, a ver, no habléis dos a la vez. ¿Quiere, a ver, Elena, qué querías decir?
No, que no es que lo busquen como una excusa. Lo que les sorprende a Laporta y a sus directivos es que no se mire esta jugada, ese posible penalti, pero sobre Lewandowski.
Es que
no, no lo utilizan como una excusa, mira, para Elena, argumentar Elena, su derrota hoy en el Bernabéu, Elena, pero Elena, les gustaría, y les gustaría que se hubiese revisado.
Elena, yo he narrado el partido. Hay en un momento que Sánchez Martínez se para y le dice claramente, creo que es a Busquets, es que no me acuerdo a quién es.
Sí, a Busquets, Manuel.
No.
Pero
no,
vamos a ver, si es que todavía mira, no se han enterado que el VAR lo mira todo. Claro, entonces, es una excusa como otra cualquiera lo del árbitro. Sí. Déjame que diga una cosa rápido, porque no es solo cuestión de defensa. Es que aquí, Albelda ha puesto a parir a Rafinha, Juanma a Dembélé, yo a las piernas del centro del campo. La defensa se ha puesto a parir ella sola y en muchos de los comentarios. Cuando todo está mal, es porque está el equipo
mal. Sí, pero mira, pero Paco,
y en el Madrid, perdona, hace pocos meses eran Benzema y Courtois. Bueno, pues el Madrid ha ganado sin Benzema al Atleti y sin Courtois al Barcelona y no llora. ¿Por qué? Porque están bien todos.
Pero es que además, Paco, hay un problema gravísimo. Que es que si el Barcelona, Laporta, Mateo Alemán, Jordi Cruyff, Xavi, Óscar Hernández, todos esos grandes, siguen por esta vía de la justificación, no arreglarán lo que tienen que arreglar. Bueno, no lo arreglarán. O sea, es decir, si estos tíos siguen disimulando lo que tienen frente a sus ojos, no lo arreglarán.
De todas maneras, creo que pusimos el listón a principio de temporada. Me parece que todos nos pasamos un poquito. Yo creo...
No, lo puso Laporta.
El análisis, porque yo le doy vueltas a esto, el análisis para todo el mundo era... gran inversión, muchos jugadores, plantilla, y en un mes ya estamos compitiendo para ganarle a los mejores de Europa.
Eso
en el fútbol no existe.
Eso la puerta. Voy a estar tricontento con el sextete.
Se han gastado mucho dinero y podemos cuestionar la plantilla del Barcelona hoy en día como está confeccionada.
Eso fue la puerta.
Que en la casa sea.
A ver, Emilio, deja un poco a los demás.
Aquí sí, pero el Barcelona hizo Juanma Castaño una porra. Perdón, hizo Juanma Castaño una porra al principio de temporada. ¿Quién veía campeón a cada equipo? Y creo que la mayoría...
Bueno, es que eso aún dijimos queda, al Madrid, Manolo, que están a tres puntos, ¿eh?
Vale, lo que digo, eso... que creo que entre ellos tú dijimos al Madrid. Es que no...
Sí, pero, sí, bueno, no me acuerdo, no, pero que no puede oigo, ganar el no Barça oigo
nadie, que no oigo a nadie que dijera el Barça campeón y cosas de estas. Yo no los oí.
Pero Manolo, además de eso, 200 millones de euros después... incluido Ferran Torres, tienes que tener unas expectativas superiores, que volvemos a lo del año pasado. Claro, es que decir, escúchame...
Que si se puede perder en el Bernabéu, sí, claro, que claro.
Claro que se puede perder.
Con el equipo que lo que no se puede es quedar eliminado de la Champions en la primera fase.
Ese es el, problema. Ese es el drama.
Eso
es.
Claro, pues eso es. Pero, porque pero en el Bernabéu se puede perder.
Eso lo ha dicho Xavi. Hoy Xavi lo ha dicho, ¿eh? Xavi ha dicho, son tres puntos, lo de hoy son tres puntos, lo peor es lo del miércoles.
Pero Manolo, dijimos todos, o casi todos, el Madrid, la diferencia que le dábamos al Madrid de plantilla, bueno, por ahí andan. A mí me parece que el Barça tiene una buena plantilla. Lo que la diferencia al Madrid es la construcción, el tiempo que llevan encima, en la mano de Ancelotti. Esa es para mí es la gran duda del Barça, que no sabemos si Xavi es bueno o malo. Y por lo que sea, a Xavi se le dio el beneficio de la duda desde el principio, por ese halo mágico de superentrenador, de guardiolismo, de no sé qué. No lo sabemos. Hoy, por ejemplo, Ancelotti le ha pegado un repaso a Xavi.
Vamos a empezar a descartar que es muy bueno. O sea, ya si es muy bueno, regular, malo, ya muy bueno, me parece que ya no va a ser muy bueno. Da la sensación.
Puede serlo, puede serlo.
En seis meses no acabas con una ruina de años. Que el Barça no es de ahora.
Claro.
Que es lo que decía el otro día, que no me entendían. ¡Qué fracaso! No, mire usted, en todo caso, uno más de 7 u 8 años que estos tíos no se han entrenado en Europa. Correcto. Y en España, ¿cuánto han ganado? De los últimos 20 títulos, una Copa del Rey. Entonces, venga, que es que la has cagado con el Inter. Pues mire usted, una más. El fracaso es mucho más amplio que este año.
Sí, pero es verdad que...
Lo demás son milongas.
Pero es verdad que, además, tal como está configurado el calendario este año por el tema del Mundial, te quedas sin Champions el 15 de octubre. Y eso, sí, es una catástrofe, lo mires por donde lo mires.
Parecida a la de años anteriores.
Porque, además...
Parecido al año pasado.
No, sí, pero escucha...
Y el otro, y el otro.
No, pero escucha, Tomás. Es el año pasado, que son dos... Tú también puedes decir, dos años sin Messi, dos años fuera en la liguilla. Esto, sobre el papel,
pero
es verdad.
Que con Messi te ha goleado toda Europa.
No, no.
Toda Europa te ha goleado. Sí,
no, pero...
Pero que ha llegado a los cruces, te dices.
Sí, bueno, joder, que menos.
Bueno, pero...
Pues ahora ni menos.
Pero,
ni
coño,
más.
Pero es que ahora no ha llegado. Claro, ahora, sí,
bueno, a ver, no llegado. Elena, cerramos. ¿Algo más del Barça, Elena?
Mañana la expedición del Barça se va a París para acudir a la gala del Balón de Oro. Ha contado el compañero Toni Joan Martí que Xavi será baja a causa de los resultados de esta semana. Se irán Laporta, Gavi, aspirante a ganar el trofeo Copa, y Lewandowski. Y hay una entrevista con Frenkie de Jong en NOS, en la tele holandesa, donde denuncia que hay una campaña mediática contra él, que le presionó a Laporta este verano para salir, algo que ya sabíamos, pero que no es ni mucho menos el mejor pago de la plantilla tras la salida de Leo Messi.
Bueno, campaña mediática no, lo que dice es que le ha presionado la prensa y la directiva. O sea, como que la prensa estaba al dictado de la directiva.
Al dictado de la directiva.
Sí, pero él habla, al menos lo que trasciende, campaña mediática, y bueno, y sí, Laporta le presionó, pero es que yo me acuerdo perfectamente este verano en la gira de Estados Unidos que desde el Barça nos dijeron, De Jong tiene dos caminos.
Perdona,
o aceptar una rebaja de sueldo o irse.
Que hubo una reunión en el final... club con periodistas pidiendo ayudarnos a venderlo.
Bueno, no es ni gira, al final ni gira, se ha ni bajado nada. El sueldo ni nada y es titular y yo creo que merece seguir en el equipo.
Y tampoco espacio. Marca diferencias, es el mismo De Jong de siempre, con el mismo sueldo, en el mismo equipo y jugando igual.
Gracias, Elena, hasta luego.
Hasta luego.
Mensajes que dicen los oyentes que escuchan el tertulión de Tiempo de Juego. Alberto Arauz.
El Barça debería pagar por el partido de hoy en el Bernabéu. Masterclass de Modric a Pedri, masterclass de Benzema a Lewandowski, masterclass de Kroos a Busquets y masterclass de Ancelotti a Xavi. El Madrid ha indultado al Barça, la humillación pudo ser escandalosa y sin embargo no han querido apretar. Aquí los señalados son Xavi y Luis Enrique. No nos olvidemos que jugadores en un pésimo estado de forma en Barcelona son titularísimos en nuestra selección. Basta ya de amiguismos. Otro oyente dice, no quiero ni pensar si se le ocurre bajar al vestuario en el Camp Nou a Florentino Pérez para discutir con el árbitro. ¿De qué estaríamos hablando? Otro dice, se os ha olvidado recordar que Koeman tuvo a Messi casi un año. Xavi no ha tenido a Lewandowski hasta este mes de agosto. Y decía otro oyente, el Madrid debe tomarse muy en serio la faceta psicológica de Vinicius. Puede frustrar una carrera deportiva extraordinaria. Y escuchad lo que dice este otro aficionado del Barça.
Soy muy culé y créeme que envidio la forma de transformarse de Real Madrid, que juegan a cualquier estilo. No andamos con la milonga que llevamos 11 años diciendo y vamos por detrás arrastrándonos en todas las competiciones.
Gracias por escuchar el tertulión. Tiempo de juego, 12 y 38, hora menos en Canarias. Todavía quedan muchas cosas que contar. ¿Dime?
A todo esto, perdona, digamos que todo esto que estamos diciendo lo estamos diciendo de un tío que el año pasado, con el peor equipo que este año, fue al campo del Madrid y ganó 0-4. No, que esto es, que la realidad es completamente voluble y caprichosa. Que el, todos los síntomas...
A Ancelotti le echaron por ser un antiguo y ahora es un fenómeno.
Claro, y ahora a lo mejor fútbol. Resultará que el fútbol nos vuelve a dejar en evidencia y todos los que pensábamos que la cosa era tan fenómeno que vas al campo del Madrid con Xavi y ganas 0-4, ahora pierdes unos meses después con mejor equipo 3-1 y va a ser un mierda.
Clásico,
no sé, vamos a esperar.
A veces no tiene que ver ni con el antes ni con el después.
Claro.
Por el año pasado, el 0-4, al final tampoco cambió nada.
No cambió nada.
Campeón fue el Madrid.
No, al contrario. El problema es que 2022 el Madrid ha sido campeón de la Supercopa de España, de la Liga, de la Champions, de la Supercopa de Europa y mañana va a recoger el Balón de Oro. 2022, todo eso ha hecho el Madrid y hoy ha ganado el Clásico. Es que son muchas...
Y está clasificado para octavos.
Lo repito, campeón de la Supercopa de España, de Liga, de Europa, de la Supercopa de Europa, del Balón de Oro y líder ganando el Clásico.
Y ya ha hecho el mejor estadio del mundo.
12 y 40, ahora menos en Canarias. Sigue el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Esto es el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Tiempo de Juego, gracias por escuchar la radio, por hacerlo durante tantas horas. Qué gran tarde, noche de radio hemos tenido hoy en sí. Tiempo de Juego. Como siempre, como todos los fines de semana, sí. Y tenemos liga toda la semana, o sea, Tiempo de Juego todos los días, partidazo todos los días. Mañana hay liga, martes, miércoles y jueves liga, viernes liga y fin de semana, por supuesto.
Bueno,
también.
Primera el viernes no, hay segunda.
¿El viernes no hay primera?
Claro, porque cuando termina el jueves la otra, pues hay cuatro.
Granada-Zaragoza.
Ah, cuatro el sábado, cinco el domingo, uno el lunes.
Vale, vale. Hola, Fouto, ¿eh?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Puede haber alguna consecuencia para Laporta por lo que pone en el acta?
Bueno, lo ha recogido de manera muy aséptica.
Muy suave. Sánchez Martín. Suave, suave,
suave, suave, suave. Bueno, como un notario, o sea, ha dado
notario acta. De la actualidad.
Sí, sí, es que el árbitro es el notario y el acta, notario, pues...
Bueno, puede que bueno, puede parecer que hasta ha estado correcto, o sea, cuando aquí lo que nosotros hemos valorado es el gesto, que claro, es feo, bueno, que baje. Pero sí, tal como está escrito, no puedes deducir que ha pasado nada extraño, ha bajado a preguntar.
Dice que ha bajado a Joan Laporta, el presidente del Barça, pidiendo explicaciones. Esto es lo que ha puesto en el acta, pidiendo explicaciones de forma reiterada de algunas decisiones del partido. Ante estos acontecimientos, fue invitado a salir del vestuario sin ninguna incidencia más. A mí me cuentan, Juanma, que efectivamente no ha habido ningún insulto ni ninguna falta de respeto. Simplemente que Joan Laporta, es cierto, ha bajado muy cabreado al vestuario de los árbitros por esa jugada que comentabais de Carvajal y Lewandowski. Y Sánchez Martínez, de manera muy educada, le ha dicho que esa jugada no merecía ser revisada. Ha llamado mucho la atención, contestando a Cañizares, que el presidente Laporta se quejara de esta jugada. Hay jugadas mucho más claras en otros partidos, ¿no? Pero es que, sobre todo esta, ha llamado mucho la atención y daba la impresión que Laporta no estaba cabreado por la actuación de hoy, sino que era un cúmulo de circunstancias que venía ya de más atrás y la ha pagado el plato con Sánchez.
Oye, una pregunta, Foto. ¿Los vestuarios de los árbitros no tienen pestillo para cerrar? Porque es que...
Bueno, yo cada vez que hay algunos...
Se ha metido un presidente y digo, coño, pues se estarán duchando, estará cerrado eso, ¿no?
Bueno, hay que decir que...
Meten en la salita, Juan Paco.
Hay que decir que en el vestuario de... Déjame un segundo. Hay que decir que en el vestuario de los árbitros entra los delegados, o sea, entra mucha gente. Los presidentes entran habitualmente, algunos entran a saludar, claro, y entran a dar suerte al árbitro y
pero Foto no... se supone que habrá pedido permiso para entrar, ¿no? Que es lo normal, digo yo, ¿no? Uno va y abre la puerta y se mete como
oye,
si
el señor presidente del Barça, yo la puerta quiere entrar al vestuario,
claro, eso entrado, es.
y ha ido pues evidentemente le han invitado amablemente a salir del campo, claro. No hay nada regulado en este sentido, o sea, puede entrar.
Pues te voy a decir una cosa, si no ha pasado nada tampoco existía la necesidad de ponerlo en el acta.
Sí, eso es obligatorio, eso tiene que ponerlo.
¿Es obligatorio?
Sí. Ah, mira. Totalmente. Oye, vale. Eso es totalmente obligatorio. Cosa, ¿eh? De hecho, diciendo... si hay alguna imagen en la que o hay algún chivato que dice que Laporta o alguien ha entrado al vestuario y el árbitro no lo pone como un notario,
es una
se le cae el pelo al árbitro.
O sea, vale. Que bien. Pues mira, eso no lo sabía, Fouto.
Ahora, también te digo...
Tranquilos, por favor, dejad hablar a Fouto, por favor.
Que yo estoy callado, ¿eh?
No, es que le quiero decir una cosa a Fouto.
Vale, vale, pero espera un momento, Guas, que está hablando...
Es que él lo entiende. Fouto, tú que eres un hombre del sistema. Si Laporta preside a la Elche, está encadenado al ayuntamiento de la ciudad.
Bueno... A lo que voy,
pobre.
Leyendo este acta no va a haber ninguna sanción porque no hay ningún insulto, ni ningún...
Partidos,
hay muchas cosas que se ponen en el acta y no porque se pongan en el acta tienen que ser sancionadas. El acta es, pues eso, como un acta notarial.
Hay que decir al Madrid que ponga un guardia jurado en...
Pero Juanma, si deja a los presidentes, por mucho que le sanciones, ¿qué más da? ¿Qué le van a sancionar?
Convenimos todos que no es normal que baje el presidente a hablar con...
¿No le van a meter dos partidos?
No, total, y no les enfocan ya. ¿Habéis visto alguna imagen hoy de Florentino
yo
de Laporta?
Yo no me acuerdo que presidente le sancionaron y siguió yendo al campo porque decía que era suyo.
Te pueden sancionar con multa económica,
claro.
y si hay reincidencia te pueden inhabilitar. Foto,
¿a pregunta? ¿Que no habéis visto hoy ninguna imagen de Florentino de Laporta en el partido?
No.
Nada,
No enfocan a los palcos.
Y así llevamos años. No sé por qué. No se puede ver la reacción. a los goles. Es increíble. Increíble.
Pregúntaselo a Tebas la próxima vez.
Increíble, cuando se deje preguntar.
Ya, pues.
Increíble. No, no se ve la reacción de Laporta hoy cuando le mete un gol el Madrid en el partido, porque no se le puede enfocar.
No es noticia, es, no es información.
Oye, Foto, yo quería saber, tú que eres experto arbitral.
Cuando Carvajal ha pisado...
Difícil hablar.
No es fácil, no.
Foto. De hecho, yo, Antoñito, yo llevo intentando...
No, pero es que tú te llevas normalmente el 80% de la cuota.
Dime, Antoñito Ruiz, venga, al grano. Pregunta directa, dime.
Foto, no, digo, dime. Convenimos todos en que no es normal que el presidente se acerque después del partido, cuando ha habido tanta polémica, a hablar con el árbitro.
Muy cutre.
Aunque lo haga de buen
talante... ¿Y quién ha dicho lo contrario?
No, pero déjame que acabe la exposición. Tú también, Foto.
Sí. A ver,
te quería preguntar.
¿Cuál es la pregunta?
¿Con qué frecuencia se acerca un presidente al vestuario del árbitro al final del partido? Tú que llevas la estadística, este año, por ejemplo, ¿cuántas veces ha pasado?
¿Pero esta pregunta es en serio? No, o sea, ¿interrumpes para esto?
Es una cinta de
es una exposición. Es una,
hay que dejarla de acabar para esto, que es peor.
Foto, tú. Bueno, Valdano bajó una vez, ¿no?
Valdano bajó una vez. En Sevilla.
Año, sí, este pues ya año, está. Una cosa, Antoñito, que está feo,
quieres
ya
llegar,
está, que ya lo hemos dicho.
No,
¿cuál es la pregunta?
Que quede claro que el dato es noticia porque es insólito.
Bueno, Cañizares, ¿tú qué querías decir, Cañizares?
No, que quería decir que antes argumentaba Fouto que es que venía ya cansado de los arbitrajes. Laporta, es verdad que hubo un arbitraje en Milán muy discutido. El otro día el Barça acabó el partido 3-3 frente al Inter en casa, lo pudo haber sacado adelante. Y si lo hubiese sacado adelante con 11 jugadores después de la expulsión, la expulsión de Dembélé, después de la no expulsión de Dembélé, se ha tomado en cuenta Laporta que el último partido, por ejemplo, el árbitro le ayudó enormemente porque no dejó al Barcelona con 10, quedando 20 minutos
es
con
obligación.
La posibilidad de sacar el partido adelante. Lo digo porque ese error tremendo pudo condicionar su clasificación para Champions y fue un error a favor del Barça, importante.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Bienvenido a esta tertulia que es tu casa.
Muchas gracias, es un honor y un placer.
Vale, todo felicidad, todo alegría y todo felicidad, todo funciona, y lo que decía antes Paco, que no está Benzema contra el Atleti, da igual, que no está Courtois contra el Barça, da igual. Va todo de maravilla.
Bueno, le iba a preguntar a la única persona del planeta que se ha acordado hoy de Hazard, que es Miguelito.
Es que el dato a mí me parece increíble. Con Hazard se han disputado 7 clásicos desde que fichó por el Madrid,
es que
sigue, y no juega ni un minuto.
Pero es que si la noticia es que hubiera jugado hoy, entonces diríamos, ¿qué le pasa a Ancelotti? ¿Por qué le ha puesto?
Salía la gente, no, la gente está muy disgustada, sí. Salía disgustadísima del campo hoy, sí. Porque no había visto a Hazard.
Hay manifestación a las 3 mañana.
No, pero es verdad, bueno, pero curioso el dato.
Que sigue.
Sigues conmigo en que no es normal, ¿no?
Bueno, más
no justo lo que costó Hazard y que no se ha estrenado.
Antoñito ha detectado alguna denuncia en comisaría.
Ay, mañana en la Plaza Colón.
Cuando lo perpetra el de blanco no hay denuncia.
Que normal,
bueno, pero
sí.
Aparte de eso, como decís, todo va bien. El Madrid recupera el liderato. Entre los 4 de arriba, me refiero a Benzema, Valverde, Vinicius y Rodrigo, ya suman 21 goles esta temporada, que no está mal. El equipo solo ha cedido un empate.
Sí, el año pasado sumaban 21, pero llevaba 20 Benzema, ese es el problema. Ahora se reparten más.
Sí, sí, lleva Vinicius 6 y los otros 3, 5. El Madrid pues ahora mismo puede estar en números de intentar superar el récord de los 100 puntos de Mourinho. Y todo ha ido bien con Lunin, que ha jugado hoy su 5º partido consecutivo. El Madrid no ha perdido, solo en uno ha dejado la portería a 0. Ancelotti le ha dado naturalidad a su planteamiento en la sala de prensa. Dice que sí, ha admitido que el planteamiento inicial era un bloque bajo.
Oye, perdona, a Kroos le van a renovar, ¿no?
Kroos termina
es
contrato.
Kroos
termina contrato. Hubo alguna reunión, algún acercamiento el pasado verano, pero les dijo el alemán que prefería decidir a final de temporada en función de sus sensaciones. Hoy le hemos preguntado a Ancelotti por esto.
Señor.
Y ha dicho Ancelotti que Kroos sabe lo que piensa todo el mundo en el vestuario, lo que piensa él, lo que piensa el club, y que evidentemente le gustaría que siguiera, pero que él es el que debe decidir.
Ha estado hablando con Florentino un buen rato después del partido, ¿eh?
250 partidos de liga ha cumplido el alemán, le han entregado la pertinente camiseta, se ha fotografiado con Florentino, y bueno, ya sabes que Kroos es un tanto extraño, es un futbolista atípico, El otro día contábamos, por ejemplo, lo de las botas, que están descatalogadas, son de 2014, prefiere jugar con esas, aunque Adidas le pague un 90% menos, y al respecto de su futuro, pues lo mismo, tampoco es un jugador tan veterano. Sí, sí, él le gustan estas botas, se siente cómodo con ellas, las considera su material de trabajo, y aunque Adidas, si se pusiera las modernas, las que se comercializan, pues le podría pagar un 90% más.
¿Qué más le da Adidas que lleve él prefiere, unas botas?
Sí, pero bueno, sobre el futuro de Kroos, que a final de temporada va a
decir. Venda Adidas y ya está.
Está Adidas, Kroos está jugando con una bota que Adidas ya no comercial.
Si Kroos no rompe ni la bota.
Evidentemente no es lo mismo.
Que la ponga otra vez. Ni suda.
Escúchame, Kroos ni suda, ni se mancha, ni rompe la bota.
Atérmico.
Si es que si Kroos juega al fútbol, que es que da gusto verme, ¿qué más le da la bota?
Este tío está feliz, ¿eh? Está de vecino de Rüdiger y de Álava. Y yo creo que si él se ve en este nivel, va a pensar que renueva. Vamos, supongo.
Y cuando la cuestión es, Paco, que el tío no quiere jugar el Mundial, ¿eh? Esa es la cuestión, que el tío no quiere jugar el Mundial.
Mira, me contaban esta semana que Rüdiger, que va a jugar el Mundial con Alemania, le está intentando convencer para que dé un paso atrás, porque después del europeo decidió dejar la selección, y que no hay manera, ¿no? Que Kroos tiene tomada la decisión y que no va a dar un paso atrás, pero está insistiéndole Rüdiger que se lo piense, que por qué no juega el Mundial, pero evidentemente
entre otras cosas
no
quiero que ir a Qatar. Entre otras cosas.
No, bueno, porque dijo adiós y este debe ser un tío
no,
muy...
No, bien. Pero lo que dice Guas es que lo que dice Tomás es verdad.
Exacto, en una entrevista se mostró totalmente, radicalmente en contra de la celebración del Mundial en Qatar.
En el podcast, pero si estuviera todavía la selección seguro que no habría sido tan claro.
Bueno, ¿sabéis? La historia de esa entrevista es que le hicieron 90 preguntas, diferentes personajes, creo que sobre todo de Alemania, porque, ¿os acordáis del rebote que se cogió Kroos en la final de la Champions cuando un periodista alemán le preguntó por algo del juego del Madrid o de la suerte y tal y no sé qué, y le dijo, has estado 90 minutos para pensar estas dos preguntas tan estúpidas y tal? Y a raíz de eso crearon una web que se llamaba 90 preguntas para Kroos. Y,
¡qué bueno!
Y entonces los fondos que se recaudaron del tema este de las preguntas van a la fundación de Toni Kroos. O sea, de un enfrentamiento han sacado una cosa chula y una entrevista.
Y positiva, claro.
Positiva. Miguelito, ¿algo más?
Bueno, ha dicho Kroos precisamente hoy en sus redes sociales que para él Valverde es ahora mismo uno de los tres mejores jugadores del mundo. Y vamos a ver qué evolución tiene Courtois. Ya contaba ayer Ancelotti que, bueno, en principio igual mañana empieza ya a hacer portería, entrenarse con normalidad. No sé si tendrá tiempo para estar recuperado para jugar el miércoles en Elche. Si no, sí lo estará para recibir el sábado que viene en el Bernabéu al Sevilla.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, y a todo esto, la fiesta del Real Madrid culmina mañana en París. Creo que ya está Alcalá en París. Hola, Alcalá, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Qué tal? Buenas noches.
Qué lujo.
Qué lujo.
Qué lujo, sí, sí. Sí, sí, la verdad es que es un lujo y sobre todo va a ser un lujo mañana porque es una fotografía, Juanma, que va a dar la vuelta al mundo. Hay muchísima expectación aquí en los medios deportivos, en la televisión, lo que he visto durante esta tarde-noche al llegar al hotel. No en vano se destaca por todas partes que si se cumplen los pronósticos, mañana un futbolista francés, por primera vez desde que lo consiguiera Zinedine Zidane como jugador de la Juventus
en
el siglo XX, allá por 1998, va a ser el ganador de esta edición 2022 del Balón de Oro. Es una noche muy especial, es una gala muy especial. Han cambiado los criterios, como hemos venido contando durante las últimas semanas. Ya no se elige al mejor futbolista, o ya no es un criterio tan difuso, no es el año natural, sino que está muy marcado. Es el mejor futbolista entre agosto de 2021 y el 30 de junio de 2022. Y bueno, es evidente que Karim Benzema con el Real Madrid como campeón de Liga y Karim Benzema con el Real Madrid como campeón de Europa y un carro de goles también y noches históricas europeas con una participación individual suya muy sobresaliente. Bueno, pues va a ser mañana en torno a las 10 de la noche, la gran noche aquí en París de Karim Benzema. Benzema va a llegar mañana en un vuelo privado. Entrena con el Real Madrid, en torno a mediodía despegan desde la capital de España. Es un vuelo privado en el que viene el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y se le quiere arropar Guas con...
¿Sí?
No nos han dicho los nombres, pero un montón de grandes estrellas de ayer y de hoy del Real Madrid, jugadores históricos del Real Madrid, que van a estar en el Teatro Châtelet acompañando y arropando en una noche tan importante a Karim Benzema. Bueno, ya hay alfombra roja y hay mucho glamour y todo el glamour que le pone París a este tipo de celebraciones. Hay incluso código de vestimenta exigido a la prensa, que vamos a estar mañana en ese Teatro Châtelet, a orillas del río Sena. Y no solamente es...
¿Cómo tenéis que ir? ¿Cómo tenéis que ir?
Bueno, pues...
Pues no de cualquier... Es el torero, Alcalá, ponte de torero.
No, pues el código de las noches de gala. Lo que pasa es que otros años no lo exigían. No, sí me lo sé, ¿no? Traje, zapatos y camisa.
Pero tiene que ser oscuro el traje, ¿no? No se puede ir con un traje.
No vayas descalzo.
Hombre, pues evidentemente, ¿no? Un traje gris marengo, azul marino... Una cosa así, pero que otras veces en el email que nos mandan de confirmación de acreditación no se dice nada.
¿Sí?
Y hay gente que, bueno, pues va dando el cante y en esta ocasión, pues ya te digo que es una noche muy, muy, muy... Lo quieren montar muy por todo lo alto y con una realización y con una transmisión de televisión muy espectacular. Y,
¿A qué hora es la gala?
Bueno, empieza la alfombra roja a eso de las 7 de la tarde, empiezan ya a transmitir la llegada de los jugadores a partir de las 7 de la tarde y digamos que desde el interior del teatro es a partir...
¿Vosotros también pasáis por la alfombra roja, no?
¡Qué bueno!
No, hay una zona mixta, nosotros estamos ahí con las cámaras y con los teléfonos y con las grabadoras y por ahí van desfilando los jugadores y ya desde el interior del Teatro Châtelet, que está frente por frente a la Catedral de Notre Dame, a orillas del río Sena, a partir de las 8 de la tarde... Bueno, esto es un programa de televisión que se van entregando una serie de premios y en torno a las 9:30 largas, 10:45 de la noche, llegará el gran momento de Karim Benzema. Hay que decir, Juanma, que Alexia Putellas, la futbolista del Barcelona, es la gran favorita también. Habrá, por lo tanto, seguramente un momento también de éxito para el FC Barcelona. Es la gran favorita para ganar mañana el que sería su segundo Balón de Oro consecutivo, ya lo ganó en el año 2021, y que Thibaut Courtois recibe mañana también el trofeo Yassine, que es uno de los que se entregan al mejor portero de la temporada. Así que desde las 7 de la tarde, alfombra roja, desde las 8 de la tarde dentro del teatro, en torno a pocos minutos antes de las 10 de la noche, la coronación será oficial de Karim Benzema, Balón de Oro 2022.
Sí, el otro día le leí una imbecilidad al director de France Football.
Oh, por favor.
Me puso de los nervios. Por favor. Cuando el Bayern de Múnich gana la Copa Europa de la pandemia, es evidente que solo había un posible Balón de Oro, que era Lewandowski.
Y tanto.
Y dice que Lewandowski, este director del Frankfurt, cada vez que le ve le dice, me debéis uno. Y que le dice, no, porque es que ten en cuenta que no se reanudaron todas las ligas.
Calla.
Es la mayor estupidez que le puede decir a alguien. ¿Qué liga gorda no sé? Es como si ahora dice, no, es que Ucrania, como se está jugando fuera de Ucrania, pues ya no podemos dar Balón de Oro este año al mejor.
Paco,
la francesa nos acabó.
Ganó 6 títulos el señor Lewandowski.
Perdió ese y al año siguiente le quitaron otro. ¿Qué más da?
Claro, pero bueno, primero puede hacerlo por la pandemia, al año siguiente las dos.
Bueno, fue el año que no se hizo.
Correcto.
Diciembre de 2020. Y recuerdo, Guas, que el año pasado, en diciembre de 2021, al recibir su trofeo, en su discurso y de forma muy seria, Leo Messi dijo que pedía oficialmente a France Football que hicieran una réplica y que hicieran una copia para entregarle también a Robert Lewandowski.
Pues ya lo ves. Sí. Mañana no faltará Tamara, y tenía que ir Tamara a la alfombra roja.
¿Qué Tamara? ¿Cómo estará?
¿No? Tres dedos, seis dedos, esa. ¿Cómo
no me extrañaría?
Dios mío.
Por favor.
Hay mucho folclore mañana, en la alfombra roja.
¿Hay mucho qué?
Mucho folclore.
¿Folclore? ¿Qué
canta? ¿Quién canta, Alga?
No, bueno, pues habrá actuaciones musicales y hay de todos. Es que mañana viene aquí muchísima gente y...
Te estás reprimiendo, Alca.
Sí, ¿quieres decir algo? Sí. Y yo te digo una cosa. Si se está reprimiendo, es que es mejor que no lo digas.
Malo.
Gracias.
Doy 5 euros por saber si se saludan Mbappé y Florentino.
Por cierto, Juanma, Mbappé ha desmentido todo.
Sí, ahora viene ahora eso.
Bueno, ha desmentido enero,
Mira, Dani Gil.
Acaba de decir. Ah, vale.
Está Dani. Dani, ¿estás por ahí?
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
Muy buenas. Estaba previsto, Manolo, sí, por supuesto, para contar lo que comentaba Lama, de que Mbappé ha desmentido todo lo que se publicó la pasada semana y lo que se dijo.
Sí, hacía días que esperábamos la reacción del propio Mbappé a esas informaciones y esta noche por fin, después del clásico contra el Marsella, que por cierto ha ganado el Paris Saint-Germain 1-0, ha hablado Mbappé en zona mixta y ha desmentido que quiera irse. Ha dicho que es completamente falso que le haya pedido al club salir en el mercado de invierno. De paso ha negado que esté enfadado con la directiva porque supuestamente no se hayan cumplido todas las promesas que le hicieron cuando renovó. Ha comentado que este rumor apareció en la previa del partido de Champions contra el Benfica y que a él literalmente le pilló haciendo la siesta y que también le sorprendió como al resto de su familia porque insiste que no hay nada de cierto en todas estas informaciones. Y quien también ha hablado es Marco Verratti, que le ha quitado hierro al asunto y ha defendido que, bueno, que normalmente de las pequeñas cosas que pasan en París se hacen grandes noticias porque el ruido mediático aquí en París vende mucho, pero que en realidad Mbappé está feliz en el vestuario del Paris Saint-Germain.
Pero fíjate que desmiente que se quiera haya pedido salir en enero, que fue lo que desmintió el otro día el director deportivo del Paris Saint-Germain, enero. O sea, especifica claramente.
Sí, pero dice Paco, también se dijo que no era feliz y dice que está muy feliz. También dice que tenía
vamos
problemas.
A vamos a escucharle,
dice que no tenía problemas.
Tenemos la declaración de Mbappé, vamos a escucharle.
Yo no he pedido jamás irme en enero. Esta información salió en día de partido y no entendía nada. Estaba tan sorprendido como todos los demás. Es totalmente falso. La gente puede pensar que estoy involucrado en esta noticia, pero no estoy implicado en absoluto.
Es que...
Igual ha sido la Mari.
Es que le veo una persona con...
Enreda.
Sí, sí.
Ya tú, no, pero Juanma se da cuenta de que es el más rico de París y de toda Francia, pero que se condenó a estar 3 meses jugando con el Olympique de Marsella y el Liga.
Tres
pues
o
si
lo
es que
sea.
Normal, tres o los que sean, porque desde luego, si quieren que se quiten, le darán 1,000 millones más y se quedará. Ahora, jugará la liga que está jugando. O sea, nada.
Y Mbappé va mañana a la gala y se cruzará allí con Florentino. Uf,
sí, sí, claro.
Ya veremos, Juanma.
¿Por qué?
Hay dudas. No digo que no vaya a ir, pero sí que hay dudas. Estos últimos días aquí en Francia se ha comentado que había dudas de que mañana esté en la gala del Balón de Oro porque está molesto con France Football por no estar entre los 3 mejores de este premio. Ya sabe que no va a estar en el podio. No le ha gustado y ya te digo, veremos si está o no. A lo mejor sí, pero ya lo veremos.
Eso te iba a decir, ¿en calidad de qué?
¿Pero cómo va a estar entre los 3 mejores del año pasado? Sí, sí,
bueno, pues
pasado.
en calidad, Roberto, de uno de los 30 nominados. Es que claro, si esto es una historia de niñatos malcriados que solamente voy si quedo en el podium, pues es que hay 30 nominados.
Claro,
bueno, pues tú vas a una gala de 30 nominados.
Pero de nominarlos también yo creo que lo hacen para que vayan, ¿no? O sea,
no,
y al final...
No, bueno, pero es que estamos empezando a dar
ya,
como normal.
Pero da igual.
Esto empezó Cristiano.
Esto tiene que ser muy
incómodo. Como no lo he ganado y como lo gana Messi,
para este tipo
entonces,
de jugadores,
no, es que en la gala de los Oscars de Hollywood, Albelda... ¿Me escuchas?
Sí, sí, dime.
Es que no estoy muy acostumbrado a este juego vuestro de los domingos. Déjame terminar y ya.
Vale, vale,
bienvenido.
Sí,
bienvenido, Alcalá.
Alcalá, perdona.
Este juego nuestro
funciona,
sí,
que lo sepas.
Juego, sí, sí.
No, 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 te lo, no, te lo digo por si acaso. A lo mejor es el que te ha permitido ir a París.
Voy a saltar yo. Este juego nuestro funciona, Alcalá, te lo garantizo.
Que no estoy acostumbrado a la dinámica que lleváis también de...
Sí, sí, estás perfectamente acostumbrado. Sí, lo que pasa es que te gusta decirlo. Venga,
Alcalá, ¿quién da los Oscar?
¿Cómo que quién da los Oscar?
A esta dinámica tampoco estás acostumbrado, que te haga una pregunta y
¿quién
contestar.
¿Quién da los Oscar? ¿Los Oscar quién los da?
La Academia de Cine, los académicos, los socios de la Academia, los miembros de la Academia.
Y cuando hay una
¿y el
gala
Balón
de
Oro,
Oscar de Hollywood,
una revista.
Los Ángeles,
no,
va
una revista
mundo,
no.
Van,
una
van, revista. Todos los, van todos los actores nominados.
Porque lo da la Real Academia.
Perdona, Alcalá, ya no van todos. Muchas veces
Woody
falta,
Allen no va nunca.
Incluso falta alguno ganador. Pero aparte de todo, es que una cosa es
cinco, se abren las 5 ventanitas
bonito,
y se ve la reacción del ganador.
De una revista.
Ahora son incluso más los nominados, pero aparte de eso, es que aquí son 30. No van nunca los nominados todos, pero claro. Mbappé vive en París y se lo van a dar a un colega suyo, porque tenía Benzema más colega, o sea, debería ir.
Yo creo
además,
que...
Además, otra cosa...
Que no me puedes comparar la Real Academia con una revista.
No, estoy comparando, Santi.
Pero
estoy diciendo que
una revista lo dices como si el premio fuera el de la Asociación de Vecinos de...
Es un premio muy mediático.
Es un
premio
muy mediático.
Que ha cogido mucha fuerza en los últimos años.
Sí,
pero
que
es
se
un
considera
premio
casi un,
donde
un
los
título.
Profesionales del fútbol tenemos muchísimas... Hemos albergado muchísimas dudas a lo largo de la historia. Los profesionales del fútbol.
Sí, pregúntale a Messi y a Cristiano las dudas que tienen con el
premio. No, pero Messi,
pero la da una revista Cristiano muy importante.
Hay muchos más profesionales,
bueno, de os pido que no os crucéis para no incomodar a Alcalá, que no está acostumbrado, sí, a esta dinámica.
No, a este juego.
Te dejamos descansar, te mandamos un abrazo y mañana te prometo que la dinámica será distinta cuando entres por la noche. Va a ser todo mucho más
estupendo.
Dile que si ve a Mbappé, que le recuerde que el 10 o el 12 de marzo estaba fuera de Europa.
Gracias, Alca, un abrazo.
En el segundo partido serio que jugaba el año.
Bueno, Dani, también estaba Messi fuera de Europa y ganó el...
Dani, ¿vas a la gala tú, Dani, mañana? ¿Vas a la gala?
Sí, mañana voy a estar con Alcalá. O sea, que cualquier
¿tienes
cosa
que llevar traje? Utilizar. ¿Tienes que llevar traje?
Suerte.
Sí, ya tengo la americana preparada.
Y zapatos.
Suerte por estar.
Pero aparte de la americana, acuérdate de llevar traje, ¿vale?
Vale, perfecto.
Venga, un abrazo. Hasta luego. Mañana. 1:07, hora menos en Canarias. Mensajes que dicen los oyentes que escuchan el tertulión, esta dinámica de radio. Alberto Lau.
¿Qué han hecho Rafinha y Dembélé en lo que va de temporada? ¿Qué aportan estos dos jugadores que estaban llamados a ser decisivos? De Gavi se dice que tiene alma, corazón, sangre e intensidad. Y lo único que hace es salir y zumbar todo lo que puede. Y de Casemiro se decía que era un jugador sucio. Gavi ha salido hoy y lo que ha hecho es pegar, provocar y encararse con jugadores del Madrid. Y encima no le ha servido de nada. Hay una imagen de Xavi después del gol del Barça pidiendo cabeza. ¿Dónde está la lucha y la ambición de hacer olvidarlo del Inter? Jugar a no equivocarse es el juego actual de muchos. Aquí a veces vale, pero en Europa no. Otro oyente dice, no creo que la situación del Barça sea tan mala como decís. El equipo es nuevo y necesita tiempo. De hundidos, nada de nada. Y decía un oyente, decirle a Tomás Guas que desde 2009 el Barça ha ganado 8 ligas y el Real Madrid 4. Y también ha ganado 3 Champions. No vale decir solo lo que le interesa con tanta vehemencia. Evidentemente, no lo leeréis.
No lo hemos leído. Mira.
No contesto, ¿no?
Sí, contesta.
Profeta, que eres un profeta.
Pues eso, dejémoslo correr. El Madrid un desastre y el Barça ha estado cojonudo en Europa todos estos años.
Mensaje importante hasta ahora, Gema Santos. Gema.
Pues sí, vamos como cada noche en el partidazo con nuestro mensaje de parte de Winamax. Abrimos ya winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante del partido que nos queda de la jornada mañana lunes. En ese Villarreal-Osasuna veo que una victoria del Villarreal tiene una cuota de 1,60 en Winamax y el empate, también lo he mirado, se paga 4,20-1. Increíble, ¿a que sí? Pues todo esto y más te va a esperar con ellos, con Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta liga, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente.
Estamos en directo, esto es Tiempo de Juego, el tertulión, tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española, último tramo, además de programa. Antoñito, mejoría del Atlético de Madrid, ¿no?
Sí, 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 yo diría que ayer fue una faena muy redonda, ¿no? Porque tuvo buen fútbol, tuvo el sacrificio y la intensidad de las mejores épocas de este equipo y tuvo la capacidad y la contundencia que no ha tenido y que no tuvo hace poco frente al Brujas, porque frente al Brujas se hizo una faena muy buena de facturar fútbol, de ocasiones. Ayer, por ejemplo, le bastaron 2 tiros a puerta para ganar el partido. Uno fue anulado después de un remate y una jugada prodigiosa de Morata, yo para mí absurdamente anulado porque no fue falta, fue una pugna, le gana la posición y acaba haciendo gol. Y el segundo, un golazo de Griezmann. Griezmann ayer fue muy protagonista y ese Griezmann a mí me encanta. El Griezmann que está presente, que es trascendente para su equipo, que se deja la piel
se dejó
en
la
el
vida.
Campo.
Ayer se dejó la vida.
Vida y que no se reserva nada. Y que no hace nada raro que atente a la imagen del equipo, pues ese Griezmann para mí...
¿Atente a la imagen del equipo? ¿Alguna vez lo ha hecho?
No, digo, bueno, a Griezmann se la cuestión. Fíjate que ayer yo estaba en la sala de prensa cuando acudió para pedir perdón también, y eso le honra
por no dejar acabar, Emilio.
Por no haber hablado.
Digo,
hasta ahora.
Paco, sabes que en el pasado hubo gestos, cuando su salida hubo gestos...
El documental.
Cuando, sí, el documental, cuando se iba a ir y no se fue, cuando acabó yéndose. Bueno, todo
con
eso...
La grada, ¿no? Se encaró a la grada.
Claro, eso es, un día se encaró a la grada, pero todos esos gestitos yo creo que él ya ha madurado, ha asumido que la gente del Atlético de Madrid le empieza a devolver el cariño que le tuvo y él corresponde con su sacrificio, ¿no? Con su esfuerzo.
Sí, humillándose.
Humillándose porque es un tío de valores, es un tío que...
Bueno, lo cierto es que, después del parón de selecciones, después del parón de selecciones, y aunque tiene una posición en Champions complicada, porque tiene que ganar los dos partidos...
Bueno, depende de sí mismo lo complicado.
Ya, sí, pero por si acaso que gane.
Pero si es que, escucha, todo lo que hemos dicho hoy de errores del Barcelona, en el fondo y en la proyección de lo que puede ser la lucha por el título, no significa nada. Esta tarde hemos terminado hablando Cañizares y yo de cómo puede influir el Mundial en los equipos a la vuelta. Porque te quedas con 3 jugadores, con 4, con 6, con 8, con 10. A lo mejor los pequeños vuelan porque hacen una gran super pretemporada de nuevo en el Mundial. Pero a la vuelta del Mundial los equipos van a tener Liga, Copa, Liga, Copa, Liga, Copa, más Supercopa, en el caso del Madrid, más irse a Maya mejor el Mundialito. Más, o sea, es que esto no significa nada de cara a la clasificación. El Atleti está ahora mismo a 6 del Madrid, pues está... Está en la liga.
Un fin de semana.
Exacto.
Del Atleti me gustaría decir que el Atleti sigue jugando como juega. Tiró una vez entre palos y marcó y ganó. Si no lo hubiera marcado, no sé si estaríamos diciendo lo mismo que estamos diciendo.
Bueno, escucha,
pero no jugó mal el Atleti.
No te gustó y tiró 20 veces.
No es que no me gustó. Yo dije que no ganó. Vosotros os encantó pese a no ganar. Yo dije que no ganó ayer.
¿A ti te gustó? ¿A ti te gustó?
¿Ayer?
¿Contra Brujas?
A mí contra Brujas me gustó, pero lo más importante era ganar, no que pero me entonces, gustara.
Sí, pero espera un momento. Entonces,
¿dónde es que lo más importante en el fútbol es ganar. Pregúntale sí, pero al te Barça gustó, le gusta ganar.
¿Te gustó contra el Brujas el Atlético de Madrid?
Hombre,
nos montaste un pollo porque dijimos que nos había gustado.
Pero entonces, yo no monté el pollo, yo dije que lo importante en el fútbol no es que te guste, es que ganes.
Manolo,
entonces lo que yo digo es que ayer el Atleti volvió a jugar a lo que juega, que es al cholismo. Defender bien, no nos marcan gol, chutamos una, pero, tres para la
mira, claro, Manolo, esta ahora misma que hemos temporada acabado, el Atleti ha hecho partidos mucho peor, vamos.
Mucho peores,
para
claro
mí jugó
sí.
bien, mucho menos ambicioso, más pero aburrido, cuando, más plano.
Pero cuando un equipo que defiende, cuando un equipo que defiende bien, cuando un equipo que defiende bien y aprovecha las oportunidades que tiene porque se muestra efectivo de cara a la portería rival, juega mal al fútbol.
Mira, Santi,
al final va a tener razón que, Antoñito, que la Atleti, teoría de
que la Atleti,
cuando hace un equipo
que la Atleti,
y cuando no...
Ayer fue más cholista que nunca. Pero, no David, recibimos gol y la que tenemos la metemos.
David, ¿a ti qué te gusta? Eso, David,
una
¿a
maravilla,
te gusta?
No, David, es que es verdad. No.
David,
es que
David,
cuando
David,
lo ha dicho Antoñito, todos
David,
criticando
David, aquí.
Y ahora resulta
David,
que Manolo entra con la teoría
David,
de...
Pero,
no,
David,
yo
llevo con esta teoría mucho tiempo.
Manolo
le
da una
teoría que Antoñito.
David,
yo llevo mucho tiempo con esta teoría. Igual que digo con la teoría que se la quiero aplicar al Madrid, nos gusta. El Madrid hace lo más importante en el fútbol, que es ganar.
Pero
escucha, Manolo, el Atlético de Madrid ganó al Girona con paradones de Oblak, sí, con sufrimiento final. Ayer
no paró Gebrich. Hizo 3 paradas de gol y no paró Gebrich.
El Atleti,
pero que partió, menos mal que hacías tiempo de
el,
juego.
El Atleti hizo una parada Gebrich.
¿Cómo que
y una de Reinildo?
No, perdona. Gebrich hace 2 paradones.
¿Dos? Joder, sí, yo no vi uno.
No, pues mira que me dio dos paradas.
Cerrando los ojos.
Un remate de cabeza y uno que tiran.
En cualquier caso, a Oblak ni le tiraron, no estaba sufriendo.
¿Quién?
Intentaba, el Atleti, intentaba claro combinar.
¿Cuánto tiró
hizo
el Atleti
jugadas,
y Simón?
Una vez.
Pues ya está.
Pero escucha, que
no
sufrió. El día del Girona estaba sufriendo
pero,
como un perro
entonces,
en su área.
¿A ti qué es lo que te gusta? Que no le tiren o que tire.
Que se puede jugar a la defensiva bien
hombre,
o mal.
Se puede jugar a la defensiva, que es
bien
que
o mal.
Cuando gana os parece bien,
no.
Cuando palma le mata.
Al Girona me pareció fatal y le ganó. Claro. Y muchos partidos lo gana y Oblak es el mejor. Ayer no.
Ayer Gebrich hizo en el tramo final 2 paradas antológicas y sacó Reinildo una que iba para adentro. En el tramo final.
Antológico.
En el tramo final. David. Y el Atleti tiró entre palos una vez. Una
David,
vez.
Bueno, y lo,
David,
y lo más importante es que cometió pocos
el
errores.
Barcelona,
el Atleti,
y te gusta Xavi, que sepas.
Digo lo que cometió, digo lo que fue.
Dime.
No, digo que a ti que te gusta el Barcelona y te gusta Xavi muchísimo, que sepas que ayer, le preguntaron, no sé si sabes, que le preguntaron a Xavi si
pero
le
si
gustaría...
Estamos con el Atleti, Emilio.
Si le gustaría... No, es que es importante esto, perdóname, Antoñito.
Podrías haberlo dicho en el turno del Barça.
No, es que no...
Viene a cuento ahora.
Déjale que lo termine, por lo menos.
Viene a cuento ahora que es... Le preguntaron a Xavi si le gustaría ganar de cualquier manera en el Bernabéu.
Ganar y jugar mal, exactamente.
Y dijo, de ninguna manera.
Claro.
¿Vale? Entonces... Ayer, hoy, a las 6 de la tarde, o a las 5, a lo mejor le hubiera gustado ganar de alguna manera.
No, seguro que no.
Bueno, Juanma, ¿te acuerdas? Sí. Sí. ¿Te acuerdas, Juanma, que te dije la semana pasada que había dado una entrevista del Cholo a Martin Lieberman, que es un periodista argentino? Y digo, porque
este es el que mataba a Messi.
Sí.
Muy equilibrado, sí.
Y hay titulares en la entrevista. Se ha emitido esta madrugada, esta mañana yo escuchaba la entrevista en YouTube que ha hecho este hombre. Hay uno muy jugoso de Cristiano, porque el Cholo en esta entrevista defiende que nunca tuvo la intención de fichar a Cristiano Ronaldo, porque entendía que era un ataque al derecho, al símbolo de la afición rojiblanca, como enemigo público número uno del Atlético de Madrid, vistiendo la camiseta del Madrid. A mí eso me parece... No sé si tenemos por ahí el audio.
Tribunero, para, como siempre.
Para poder ponerlo, porque además de eso habla de Paul, habla de Guardiola.
Hombre, vamos.
¿Quieres que lo pongamos, Juanma? ¿Lo tenemos?
Yo creo que ya le has dado pago, es mejor que lo pongamos, sí.
Vale.
A ver, el objetivo adelante. Te genera automáticamente que nada alcance, ¿no? Que todo sea poco, que parezca que estamos más cerca de Real Madrid y Barcelona, pero no estamos más cerca de Real Madrid y Barcelona. Lo que sí está más cerca... de nosotros son el Villarreal, la Real Sociedad, el Betis, el Sevilla. Uno tiene como objetivo estar entre los cuatro primeros, ¿no? Evidentemente nunca están contentos todos, ¿no? Ni siquiera los que juegan de titular. Yo no castigo a los jugadores porque me castigaría a mí mismo. No castigaría al equipo por castigar a una persona. La gente habla a veces para querer contar lo que quiere contar, no lo que en realidad...
Pajarito, decía.
Claro. Ronaldo es el referente absoluto del Real Madrid, ¿no? Y yo no lo vería jugando a Palermo en River. No lo veía jugando a Riquelme en River.
Pero bueno, que la movida de Cristiano era Méndez pidiéndole a Miguel Ángel Gil.
Sí,
y si lo llegara a acordar entre los dos, no sé yo si Simeone...
Ahora, el mensaje que manda el Cholo es poco ilusionante. Decir que, no es que ellos están no más cerca del Madrid y del Barça, sino que está más cerca el Villarreal y la Real Sociedad del Atleti. Sí.
Algo están haciendo mal para que los de atrás estén más atentos.
Manda narices, que diga eso.
Siempre es el mismo. Quedar tercero o cuarto sí. Es...
No, pero es que está diciendo que ojo, que vienen los de atrás vienen apretando y que ellos, claro, que la liga está con los de atrás.
Bueno, eso lo viene diciendo hace tiempo, que el Madrid y el Barça juegan en otra liga, ¿no? Que los demás son mortales.
Hace tiempo
y el Barça...
no, siempre.
Y si el Betis y la Real, si el Atlético y el Barça se han acercado, ¿por qué es?
Y cuando ganan la liga.
Bueno, porque han crecido, ¿no? Han crecido.
Sí, pero comparamos el presupuesto también.
¿Comparamos el presupuesto?
Claro, comparamos el presupuesto del Atleti con el del Villarreal o la Real Sociedad.
Han crecido por presupuesto.
Podemos comparar varios factores, ¿no?
No, factores no, presupuesto.
El presupuesto puede ser uno de ellos.
En los últimos 10 años, todas las ligas las han ganado el Madrid y el Barça menos dos.
Ya no,
está explicado.
No, pero ¿y? Bueno, si lo, ahora se lo dice la Maza.
No, y no, que te digo, que claro. ¿Quieres que diga?
No, pero si lo dices tú.
¿Qué quieres que diga? ¿Que vamos a competir con el Barça del Madrid?
Cañizares contigo no se atreve.
No,
Cañete contigo no se atreve.
No, pero no estar permanentemente lanzando ese mensaje de que el cuarto y el quinto...
Pero es que es el único que ha competido con ellos, entonces. ¿Por qué no va a seguir compitiendo?
Claro, si compite y acaba tercero, segundo...
Pero lo que no puedes vender es que no, que cuidado que ahora el Villarreal y el Estro se están acercando.
Él tiene que vender su traje.
Que diga lo mismo que nosotros.
Claro, porque lo diga, pero que digo que hay una realidad. En los últimos 10 años, todas las ligas las ha ganado el Madrid y el Barça, menos dos que las ha ganado el Atlético.
Su mérito es ganar al Villarreal, al Sevilla, al Betis.
No, el su mérito es ganar dos ligas.
El su mérito es cumplir el objetivo que marca el club.
No, su mérito es en 10 años ganar dos ligas. Ese
y
es
no
su mérito.
Salir nunca, y no salir
que no debe ser muy fácil,
no
lo ha hecho nadie.
Y no salirse nunca de Champions.
Que no debe ser muy fácil.
Me encanta cuando discutimos algo que estamos todos de acuerdo.
Que no se irá.
Bueno, algún día sí, ¿no?
Algún día se tiene que ir, como nosotros, Emilio.
Tiene contrato hasta
2024. Yo no me pienso ir de aquí, aunque a Alcalá no le guste. Aunque a Alcalá no le guste el tonecito, ¿entiendes?
Te ha hecho más daño
que
a Camilo
de Alcalá, Emilio.
Escucha,
ha sido muy impresentable, perdóname, ha sido muy impresentable.
Hoy has ganado muchos puntos porque creo que has defendido el tertulión como algo muy tuyo.
Más que tú, Juan.
Hombre, un tío que está en un hotel 5 estrellas en París, que se va a poner un traje que tal y cual. Y resulta que dice, oye, este tonito, venga, hombre.
Juanma, ha dicho el juego este que tenéis los domingos. El juego este.
Sí. Juanma, por el caudal de minutos que invierte en cada tertulión, ¿cómo no va a ser suyo el de Emilio?
Sí.
Si es el que más habla.
Mira, siempre a esta hora en el tertulión entra Oliva, que le parece muy bien el jueguecito este que tenemos de meterle siempre a la 1:25.
Buenas madrugadas, Oliva.
Me encanta el juego.
Te encanta.
Y actuar a esta hora me encanta también, o sea que perfecto. Pues
es muy importante, ¿eh?
Muy importante, son los minutos decisivos, sobre todo cuando la tertulia está 0-0.
Mira, Rodrigo, ha salido a marcar gol. Hay que aprovecharlo.
A ver, tú, ¿qué
venga, tengo que aprovechar?
¿Qué dices tú?
Lo que tú me preguntes, te respondo.
Hay un Betis Atlético de Madrid.
Buenas noches, buenas noches.
Hay un Betis Atlético de Madrid la semana que viene que para mí mide de verdad las posibilidades reales del Betis de meterse en Champions.
Pues sí. El Betis tiene en casa el Atlético de Madrid y el derbi. Tres semanas. Y anda lanzadísimo, vamos. Anda que en dos meses ha resuelto la Europa y su grupo y encima se ha metido de cuarto. O sea, se ha metido de cuarto y el equipo ha vuelto a jugar al fútbol. Una barbaridad.
¿Qué ambientazo hay en ese campo, eh? O sea,
yo lo denomino como un parque temático de felicidad. En eso lo
es increíble. O sea, lo desde de hoy que, del principio con las luces antes, apagadas, la canción esta de Quevedo y Bizarrap con la letra del Betis que se ha hecho viral, impresionante.
Sí, sí. Yo lo de la imagen de hoy no lo he visto nunca, creo. A mí me ha dejado flipado. Sí. La imagen,
un tipo con un saxofón en mitad del campo.
Pareció un concierto de Coldplay.
Sí, sí, sí. Algo así parecido. Eso me ha dicho José Alberto Ceballos, el técnico nuestro. Dice, esto parece un concierto de Coldplay. Porque han cogido y han mandado unos códigos a los socios para que activaran la linterna del móvil y de cada zona salía los de la zona de abajo en verde, las de en medio de grada blanca y luego arriba verde. O sea, era un espectáculo brutal. Y a partir de ahí luego sale Pellegrini, el ingeniero, y salen los muchachos y juegan de dulce al fútbol. Esa es la realidad.
¿Qué entrenador es?
Ah, brutal.
¿Qué entrenador
brutal, Emilio.
Es?
Manolo.
¿Qué entrenador es? Madre mía.
Hace jugar a un equipo que hace dos años, precisamente con Rubi, que había venido con Almería, tenía muchos jugadores muy similares y no jugaba nada. Y este hombre lo potencia absolutamente todo.
Además,
todo.
Hoy lo estaban comentando también, pero además sin Fekir, con bajas durante
sí, Juanmi, con las ventas. Sin Juanmi, sin Fekir. Lleva un mes.
Hoy ha sacado otro niño nuevo, Juan Cruz.
Juan Cruz.
Qué buena pinta.
Vaya pinta tiene Paco.
Cuando va bien el equipo, arriba, Paco, todo bonito.
Claro, claro. Sí, lo que te decía antes del Madrid.
Para que encontrar el momento para hacer esas cosas.
Claro. El que más hizo sufrir al Madrid de todos los de arriba fue el Betis. Bueno,
Oliva, pues...
¿Qué tal ha estado? Juanma,
muy bien.
Muchas gracias.
Alto,
muy
bien.
Para estas horas...
Te lo digo en serio.
Gracias.
Un minuto más mínimo.
Bueno.
Un abrazo, Oliva. Gracias.
Adiós. Hasta luego.
Gracias.
Hasta mañana.
Paco González, ¿mantiene el clásico
suficiente? Oye, Juanma, y no vamos a decir nada, un guiño a la gente del Elche, ¿no? Que menos
ya,
que
ya se lo he hecho yo.
Pero sí. Hombre, que menos que un guiño. Sí, por favor. Si la Porta fuera presidente del
Elche. ¿Sabes el guiño para mí? Pere Milla. Que extraordinario.
Sí, sí,
o sea,
sí. Juan, lo que tú quieras, pero a la gente
no. Yo sé que tú no habrías reaccionado así.
No,
pero
yo
Pere
no.
Milla.
Yo no hubiera reaccionado así. Evidentemente que no.
Al menos el árbitro se disculpó con ellos.
Sí.
A mí
sí.
Hoy ha pasado una cosa que no va a llevar a ningún titular. Pero han echado un tío del Celta con el partido acabado por decir árbitro muy mal.
Muy mal.
Por decir árbitro muy mal.
Sí, es tremendo. Que lo hubiera hecho seguro con uno del Barça del Madrid.
Seguro.
Sí, hombre.
Tiene razón Lama, porque en el caso del Elche, es que claro, cuando encima vas último,
hombre,
es que
vaya, ahora
es,
me da la razón,
es,
bueno,
es matarte. O sea,
pero ¿sabes lo que es más indignante? Que si el árbitro corre con el pito en la mano y no en la boca, gana el Elche.
¿Cómo le da la mano al pito?
No, lo que pasa, Juanma, lo que pasa para mí
corre con el pito
que
en la mano,
es una acción tan clara y tan inexplicable.
Es que es increíble. Pero eso,
¿sabes? Porque
es
si hubiera un barullo de mucha gente
no,
es complicada.
Y está al lado, está al lado.
Pero no es que yo, la viendo la imagen, veo un segundo antes con el brazo, la da a seguir.
Se lía.
Y una pregunta. El Fouto que está ahí. Fouto, por eso no se le puede sancionar, ¿no?
Fouto no habla de árbitro.
¿Se puede sancionar?
Sí, se le puede. Yo creo que sí. Es un error técnico, Manolo.
Sí.
¿Cómo que no?
¿Se ha ido Foto o qué?
No, estoy aquí.
¿Es un error técnico eso? Foto, ¿es un error técnico eso?
No, es un error técnico.
No, es un error técnico, ¿no?
¿No?
Un error técnico es un error de reglamento.
Correcto.
Es un error de apreciación.
Él pita algo que ha ocurrido.
Y errores de apreciación, es un error de apreciación.
Pero no
y por errores de apreciación te puede meter la nevera, por menos arbitraje, porque sí te puede meter.
Pero no aplicar la
de hecho ya ha habido mucha nevera esta ha habido mucha nevera esta temporada, pero como no os entréis de nada y vais como una carreta, pues no sabéis.
Pero es que tú no hablas de arbitraje,
Paco, hazle la pregunta otra vez a ver si te la responde a ti, por favor.
¿Qué pregunta?
La de si
es técnico.
Ah, que cuando es no aplicar una ley de la ventaja no es un error técnico, yo creo que sí.
No. O sea, un error técnico es pitar un fuera de juego de un córner. O sea, un error de reglamento es un error técnico. Un error, los otros son errores de apreciación.
Vale.
Hay que ir más.
Una ley de la ventaja hay que saberla dar.
Paco, ¿mantiene el clásico su esencia o ha dejado de ser lo mismo sin los Messi, Cristiano, Iniesta,
es que,
etcétera?
Perdón.
Que si mantiene el clásico su esencia o ha dejado de ser lo mismo sin esto.
Eso da igual. Quien juegue, siempre será un Madrid-Barça.
Lama, ¿estaba Valverde en la conversación sobre los 5 mejores centrocampistas del mundo actualmente?
Pues hombre, la conversación sí que está.
Tomás Guas, si tuvieras que elegir un nombre para un nuevo hijo, ¿lo llamarías Federico o Rodrigo?
No, le pondría Kepa, que ha estado cojonudo.
Bueno, tío, he visto las paradas. Vaya paradas que ha hecho Kepa.
El mejor portero de España hace tiempo.
Palomar, final de la Champions 2023. El Madrid lo ha vuelto a hacer. ¿Quién juega de inicio, Rodrigo o Valverde?
Valverde.
Cañete, ¿ha cumplido el Lunin durante este tramo de partidos como titular? Ha respondido, sí.
Sin duda.
Rico, viendo los continuos problemas del Barça en defensa, ¿es el momento de que se vuelva a plantear lo que todos estamos pensando? ¿Un nuevo retorno de Dani Alves? Oh. Albelda, ¿está Cavani para terminar entre los cinco máximos goleadores de la Liga?
Sí, por el historial, pero me genera mis dudas.
Emilio, ¿qué tiene que hacer el Barça para superar este apalancamiento en el que se ha metido esta semana?
Que vuelva Ronald Koeman.
Siro, Siro, ¿has quemado todos los pósters del Facu o sigues confiando en que algún día acabará volviendo?
Lo sigo manteniendo porque igual el año que viene viene tocando la puerta. Los Oye, tengo me dijeron otro día me
que
uno.
Todos los que juegan 3 años en la NBA
sí, tienen,
tienen un sueldo vitalicio de 1.200.000 euros.
Pues para irse.
¿Vitalicio?
Sí. Vitalicio.
¿Por cuántos años hay que jugar?
Pero una, creo que es a partir de los 62 años, creo que.
Mira, la semana pasada me iba a comprar unos palos de golf para jugar ahí en Dubái como chaval este que ganó 4 kilos y medio. Y ahora me voy a comprar una canasta.
Antoñito, ¿has perdonado a Griezmann después de sus palabras o te vas a hacer el duro?
No, perdonado, absuelto y ya de nuevo vuelvo a estar ahí.
Muy bien. Compañeros, muchísimas gracias por haber estado hoy en el tertulión, de verdad, ¿eh?
Placer orgásmico.
En este programa que no vale nada. En este
programa juego
no
vale este
nada.
Que tenemos.
En este juego que es tan
la dinámica. La que tenéis los domingos. La que tenéis
el domingo y que me ha permitido irme a París.
Sí. Me estáis molestando aquí en la cama esta.
A París, papá. Yo creo que ha estado Alcalá sembrado.
Oye, merece la pena escuchar ahora a Arjona. Tributo a Jesús Quintero, así que hay que escucharlo.
Ole.
Un abrazo, hasta luego, compañeros.
Adiós.
Señoras, señores, mañana volvemos. No se pierdan el partidazo mañana. No se lo pierdan. Aparte del Balón de Oro, ojito al partidazo mañana. Créanme. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.